Bueno, bienvenidos a todos. Ya estamos en una edición más de este podcast Fe Práctica, aquí junto al pastor Emilio Agüero. Hoy estamos también con invitados, ¿sí? Ya el pastor va a estar presentando quién es nuestro invitado en la mañana. Ustedes pueden sintonizarnos e ingresar en las diferentes plataformas donde estamos, tanto en Facebook de Radio Obedira, estamos también en TikTok, estamos en el canal de YouTube de Radio Obedira, y el pastor, tengo entendido, también está transmitiendo
sí. En
su Instagram.
Sí, ¿qué tal, pastor? Estoy transmitiendo en @EmilioAgüero. Un gusto verte, Eliseo, de vuelta. Después de dos, tres semanas.
Sí.
Así que feliz.
Nos vimos el sábado y
claro,
felicidades.
Gracias,
qué lindo,
por el...
Qué lindo estuvo todo.
Por la comilona, además, que se ve que fue todo un éxito, gracias a Dios, y pronto haremos otro. Gracias, bueno, por todos los hermanos, iglesias que han apoyado y se han ido a consumir algún producto también. Todo con el tema de cubrir nuestros costos con el proterreno para nuestro próximo templo,
¿verdad? Parece muy bien.
Dios nos ayude. Bueno, Eliseo, te cuento. Más sí. Que bien, se destacó por segundo año consecutivo al Ministerio Respuesta en Génesis, ¿verdad?
Ya.
Para que la gente entienda y que sepa más, es el ministerio que tiene la famosa Arca Noé en Kentucky, ¿verdad?
Si
quiere buscar Arca Noé en Kentucky, Estados Unidos, le va a aparecer. Bueno, ellos son un ministerio apologético muy grande e importante a nivel mundial.
Qué lindo.
Van a hablar muchos temas este fin de semana. Está abierto para todo tipo de público, para estudiantes, para hermanos de otras iglesias. Quien quiera ir hoy, el viernes a las 7:30 arranca, y luego a partir de la 1:30 el sábado hasta la noche, una serie de ponencias por donde vienen las razas.
Wow,
bueno. Vamos a hablar del tema del Génesis y todas esas preguntas sí. Que la gente se hace.
¿Tiene algún costo, pastor?
100.000 guaraníes por persona. Okay. 100.000 guaraníes por persona para todas las charlas ya, ¿verdad? Okay. Hoy va a haber un matrimonio, en el culto normal que hoy tenemos un culto normal a las 7:30 en la iglesia Más Que Vencedores para todo público, donde el pastor Joe Owen va a estar hablando del tema cuando la ira destruye el matrimonio, ¿verdad? Esperanza entre los escombros, ¿verdad? Cuando la ira destruye el amor en el matrimonio, esto va a estar abierto para todos.
Para todo,
pero la inscripción para el congreso apologético va a ser de 100.000 guaraníes. Puede llamar a la iglesia Más Que Vencedores, 200-2714, para estudiantes, para ateos, para todas esas personas que a lo mejor tienen algún tipo de cuestionamiento, pregunta, cristianos que tienen pregunta, la Biblia, ¿por qué dice esto la Biblia? ¿El arca Noé? ¿Cómo entraron todos los animales? Todas esas preguntas vamos a estar respondiendo.
Bien.
Y puede llamar para estar este fin de semana con nosotros.
Muy bien.
Hoy en mi espacio, que es Fe Práctica, le invito al pastor Joe Owen, que está con su esposa, a quien la saludamos, pero ella no va a hablar, está un poco calladita a un costado.
Bien.
Pero el pastor Joe Owen va a estar hablándonos de un tema que él va a traer esta mañana, pero como es algo apologético, me gustaría que la gente vaya preparando ya sus preguntas para que el pastor
le
responda.
Que la gente aproveche entonces. Hoy tenemos a un apologeta con nosotros aquí en la mañana y pueden comunicarse al 0972-201-400 y también en el Facebook, ¿sí? Pastor, bienvenido.
Hola. Bienvenido. Pues doy gracias al Señor por nuevamente estar en Asunción. La segunda vez en la vida, el año pasado también aquí con nuestro hermano, pastor, que me invitó. Es un placer.
Hoy necesitamos, pastor Emilio, manejar este tema del... Yo creo que todo cristiano, porque necesitamos defender nuestra fe. A veces nos hacen preguntas.
Y no sabemos responder.
Y no sabemos responder. En el escenario en donde nos movemos, a veces en la facultad, a veces en el trabajo, y necesitamos conocer. Por eso creo que todos, y la invitación va para todo cristiano a que participe este fin de semana allí en la iglesia.
De hecho, pastor, si querés contar de qué vas a hablar vos este fin de semana, y ahora mismo el tema que vos querés tocar, que me hablaste muy interesante sobre el marxismo cultural, que es también un tema apologético hoy en día. Atacan nuestros valores, nuestra fe, sacritan la Biblia. ¿Cómo nos defendemos de esas cuestiones? Bueno, hoy el pastor nos va a hablar de eso.
Sí, de hecho, el antes de entrar en la apologética, hay un libro que escribí sobre el matrimonio, un libro muy personal sobre las luchas, aún ya cuando nos convertimos, que teníamos en los primeros años de conocer a Cristo. Y finalmente me atreví a escribir sobre eso porque es un libro donde soy muy transparente sobre mis luchas, y muchos del ministerio tienen esas luchas. Y es para el evento esta noche. El libro se llama Ama a tu esposa, a tu esposa como Cristo a la iglesia. El editorial no le gustó mi título. Mi título fue Cuando la ira de un hombre paga el amor de su esposa. Pero ellos querían algo más bonito.
Pero me hubiera parecido más atractivo el nombre tuyo.
Sí.
Pero está interesantísimo.
Sí, este libro yo confieso mis pecados de antes y como casi incluso en el ministerio destruí mi matrimonio casi. Mira. Y el Señor me enseñó que mi esposa no es mi socio, no es el medio para mejorar mi imagen, no es para compararla con otras mujeres del ministerio, es mi esposa.
Supongo que la gente encontrará este libro el fin de semana.
Sí, va a estar. Sí, este libro apenas es lo que entraba en la maleta porque acaba de salir, estamos en Bogotá donde se estrenó este libro hace como 3 semanas. Y entonces tenemos una cantidad muy limitada, como 13, 14 libros. Si Dios quiere, para la siguiente. Pero en las librerías aquí debe estar este libro ya. Muy
bien. Bueno, sí. A través de reflexión podemos tener también. Sí.
Y aparte de eso, pues ya en la apologética, esos son otros libros que he escrito. Y este libro acaba de salir hace 2 semanas.
Con el editorial Vida.
El Evangelio según Marx, un manual para despolitizar a Jesús en un mundo activista. Como el marco o la filosofía de la vida o metanarrativa, se conoce por muchos términos eso, como uno ve las lentes, como a través que ve el mundo.
La cosmovisión.
De Marx, para evaluar el pasado, el presente, el futuro, la sociedad, la justicia, la identidad del individuo, de la sociedad. Ese marco está en todo movimiento ideológico de posmodernismo y cómo se ha mezclado con la teología de la liberación de Latinoamérica por Paulo Freire de Brasil en un movimiento que hoy llamamos cobrar conciencia o woke. Y cómo eso está entrando en la iglesia, ¿no? La revolución sexual antes era algo anti-iglesia, ahora se está infiltrando a ser como uno de los frentes que la nueva generación está usando en la iglesia para hablar de igualdad, para hablar de tolerancia y cómo está presentando otro evangelio. Pero como la iglesia debe servir, ayudar al prójimo, los que están sufriendo, pero a la vez no adoptar las premisas. Y tiene que ver con la revolución sexual, tiene que ver con Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre.
Qué interesante.
Pero este libro, apenas son las primeras semanas que lo tengo en mano. Este libro me tomó 4 años preparar y escribir.
Bien bonito el libro, ¿eh?
Y estoy muy feliz ya tener ese libro y vamos a hablar de eso en la conferencia y también ese libro Autonomía Sexual en el Mundo Postmoderno que se enfoca más en la revolución sexual. Vamos a hablar de eso también en la conferencia. Y finalmente, 2 libros que escribí con mi hija mayor, Abigail, de 24 años. Sí. ¿Por qué Dios me hizo niño? ¿Por qué Dios me hizo niña?
Wow. Estuvimos promocionando este domingo los 4 cultos. Salió unos cuantos ya.
Este libro ahora incluso está... apenas estuve en Alemania en junio y lo tenían ahí en alemán. Está en urdu, en Pakistán, está en inglés. Pero lo escribimos en español para ayudar a los niños que han sido expuestos a la ideología de género en el currículo escolar. Hay que tener recursos para niños para hablarles de qué Dios me hizo niño o niña.
Qué interesante.
Y hablando de esos tópicos, pero siempre con el enfoque del evangelio también. El fin de la apologética debe ser presentar una defensa de la esperanza. Entonces, aunque somos firmes con la verdad, derrumbando argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, pero luego llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No es para derrocar a alguien, es para presentarles el evangelio y cómo amar a Dios con también toda su mente.
Muy bien, muy bien. Sí. No es para ganar un debate, sino es para presentar ese evangelio. Qué interesante. Mira la gente que está ingresando, Emilio.
Sí,
muchísima gente agradeciendo que haya usted traído un invitado de este calibre, dice, y aquí están llegando ya algunas preguntas que en algún momento yo las voy a estar.
Me gustaría que por lo menos el pastor unos 15 minutos desarrolle algún tema o 20, tomate el tema que era, pastor, y ahí vamos ya acumulando las preguntas a la gente, ¿sí? ¿Te parece, pastor?
Sí, y también quiero pedir a la querida audiencia, los que están oyendo y viendo, que me tengan paciencia, porque al principio en esta explicación van a decir, ¿qué tiene que ver con esto, con lo que estamos enfrentando hoy? Es la luz que tengo para primero empezar con algo que quizás uno va a decir, eso se escucha muy fuera de este mundo filosófico, pero cuando aterrizo, en los 10, 15 minutos, van a ver exactamente por qué lo hice.
Muy bien. Perfecto.
Espero que sea al menos. Oye, por ejemplo, ¿qué es la identidad? ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra identidad? Pues si yo le pregunto quién es usted y me da su nombre, eso es el título por el cual es llamado, pero sus padres le dieron ese nombre antes de conocer su personalidad. Si dice mi nombre es Emilio, pues ¿cuántos Emilios hay? Emilio Estevez, el actor en los Estados Unidos, dice, ¿cuántos? ¿Quién eres aparte de un título, no? Y la Biblia enseña que mi identidad empieza, y les voy a dar dos términos, es muy importante, con esencia hacia existencia. En otras palabras, esencia es quién soy y existencia es cómo vivo en base a quién soy. La razón que uso esos términos porque en los arquitectos posmodernos usan esos dos términos, pero los voltean. Entonces, según la Biblia, somos hechos de imagen y semejanza de Dios. Eso finalmente es mi identidad. Y luego en Cristo, mi identidad es quién soy en Cristo, la perfecta imagen de Dios. Y ahora me está haciendo hacia su imagen, Romanos 8:29. Por eso debo vivir. Ahora en Cristo vivo como soy hijo del rey del siglo venidero, el perfecto rey. Debo vivir de acuerdo con eso. Mi identidad es quién soy en Cristo. Pero, y luego en el siglo X, finales del siglo XVII y el XVIII, después que se derrumba el Sacro Imperio Romano por Napoleón Bonaparte y muchos otros factores, el mundo empieza otra vez, los que no conocen a Cristo, a buscar una identidad. Y lo buscan esa identidad en el racionalismo, en la ilustración europea. Y en ese modelo creen en el determinismo, que el universo es como un reloj con muchos engranajes y todo lo que hacemos es nada más parte del reloj, como marionetas. Y allá salen las ideas de la evolución darwiniana en el siglo XIX. Y la idea, y también Marx era determinista, Nietzsche era determinista. La idea de que Marx era optimista, decía entonces la sociedad de manera como determinista, por diseño determinista, va de caos a utopía, y Friedrich Nietzsche era al revés. Él dijo, no, ahora que solamente somos marionetas de un universo aleatorio y proclamamos Dios ha muerto, pero si vivimos de acuerdo a eso, el mundo va a ser una tragedia. Y él promovía nihilismo. Entonces, la vida no tiene propósito. Nihilismo. Ahora, entonces desde esencia es que somos un producto de un universo aleatorio, la vida no vale nada, entonces lo que hacemos solamente es por instintos, causa-efecto, causa-efecto. En el siglo XX tenemos un movimiento que quiere derrumbar el racionalismo, porque decían el marxismo falló en sus predicciones, no fuimos en pos a utopía. Por esta razón, el determinismo, diciendo que todo el universo es matemáticamente cuantificable, que solo es una máquina, eso promueve la idea de que alguien es pobre por diseño, como parte de ese gran reloj. Alguien es oprimido, alguien es opresor. Y un movimiento fuerte fue en contra, empezando en la escuela de Frankfurt, en Alemania, en lo que llamamos teoría crítica. Pero finalmente, quizás el que tenía más influencia, un profesor en el norte de España, apenas en junio estuve en París, quería ir donde, se llama Jean-Paul Sartre, o Sartre, dicen en español.
Sí, Sartre, claro.
Y Sartre, Jean-Paul Sartre, sí. Y él en su ensayo, el existencialismo es un humanismo, él enseñó, no, los cristianos están mal, no es esencia existencia. Los racionistas estaban mal, no es esencia hacia existencia. No hay primero identidad, por eso vives, ¿no? Y él dijo, lo voy a voltear. es existencia primero, vamos hacia esencia e identidad. Él dijo, si tengo tijeras, yo sé cuál es su identidad debido al diseñador que les infunde con propósito para su uso. Pero si no hay un diseñador, si no hay Dios, entonces no existe lo que se llama la naturaleza humana, la identidad humana. Mm. Porque solo... Y él propone la idea, primero existimos, tenemos una condición humana, pero no una naturaleza humana. Entonces no se nace humano, se hace humano. Con nuestras decisiones libres, vamos a, él dijo, trascender hacia una identidad. Vamos a ser nuestros propios dioses y a través de nuestras libres decisiones vamos a crear a nosotros mismos, como vamos en pos hacia una identidad. Entonces es existencia a esencia. Y su amante, que era una profesora, se llamaba Simone de Beauvoir. Uh-huh. Y él tomó la idea que no se nace humano, se hace humano. Uh-huh. Y en la década de las 40, ella escribe el libro de Segundo Sexo, uh-huh, en el cual ella promueve la idea, lleva las ideas de Jean-Paul Sartre al género. No se nace mujer, sino se hace. No hay un diseñador, entonces no, a un bebé que nace no puedes decir es niña o niño. Uh-huh. Y darles esa identidad. Mm. Eso es imponer una identidad a ellos. Deja que ellos vivan y deciden quiénes van a ser. Mm. Y ella fue quizás la arquitecta filosófica principal de lo que hoy llamamos ideología de género. Mm-hmm. Y luego un sucesor de ella se llama Shulamith Firestone. Y Shulamith Firestone, aunque Simone de Beauvoir era muy influenciada por el marxismo, Shulamith Firestone puso, esto es la teoría de Marx y la vamos a poner al lado en la revolución feminista. Y ella dice, al igual como Marx, no quería Marx que habría igualdad entre las clases. Quería extinguir las clases, que no existan clases, mm, en nuestra sociedad, una sociedad sin clases. Y ella dijo, igual nosotras mujeres, no queremos igualdad para la mujer, sino queremos una sociedad donde no hay distinciones entre hombre y mujer. No existe esas categorías ya. Y luego lo que sigue de ella es Judith Butler, quien sigue el trabajo de otro que murió de SIDA, y su idea es lo que se llama teoría queer. No solamente hombre y mujer hay que quitar esa distinción, sino todo binario en toda la sociedad. Mm. Una sociedad sin binarios. Mm. Y la Biblia está llena de binarios. Mm. Creador, el creado. Dios hizo la creación. Dios hizo los cielos y la tierra, otro binario. Hubo luz, tinieblas y luz, binario. Tierra seca, mares, binario. Noche, día, binario. Los hizo macho, hembra, binario. Luego hizo al hombre varón, hembra, binario. Y el matrimonio entre ese binario apunta al pacto de gracia entre Cristo y la iglesia, binario. Mm. Y hay el presente siglo y siglo venidero, binario. Todos están binarios. Mm. Y ese movimiento quiere borrar todo binario. Y ahora les dije, espero que ya se entiende mejor qué es esa idea detrás de eso, que no tenemos una identidad
muy prehecha.
Y de hecho este libro de Marx rastreó toda esa historia detalladamente, pero no de manera técnica, de manera como trato de escribir como Nancy Piercy. Trato de tener el contenido de Carl Truman, quien es un gran autor, pero él es muy elevado, pero con el estilo de Nancy Piercy, quien escribió Verdad Total, Ama tu Cuerpo, Salvemos a Leonardo, etc. Nancy Piercy lleva quien está leyendo por la mano hasta ceros para que entiendan. Mm. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy. Soy mi propio Dios y toda la gloria sea a mí. Yo voy a inventar mí debido a mis sentimientos, debido al romanticismo, el posmodernismo, relativismo, patos. Mis sentimientos me dicen quién soy para mi gloria, o hay un binario, creación, creador, que recibe toda la gloria. La confesión Westminster dice que es el propósito de la vida principal de glorificar a Dios en el binario, pero eso no es a mi detrimento, mm, y disfrutar de él para siempre. Mm. Y así funciona el binario en la creación.
Muy bien, wow. Qué interesante.
Qué interesante.
Muy interesante en el contexto. No sé si yo voy a mirar por si te voy a botar algunas preguntas, pastor, que Eliseo, que tenga que ver con el tema de, Joe, ahora de lo que él habló.
Aquí dice alguien, este es un plan que se venía gestando desde hace mucho tiempo y hoy se está así evidenciando mismo en nuestra sociedad.
Simón de Beauvoir, por ejemplo, creo que en los 60 estuvo en su apogeo.
Sí, ella escribió en las décadas 40.
40, sí. Hace casi 100 años, y 80 sí. años.
Y luego ella de allí, 20 años después de escribir el libro, visitaba a Cuba, la Unión Soviética, tratando de imponer en su sistema del marxismo clásico el neomarxismo, porque el marxismo clásico era muy en contra del homosexualismo, ¿no? Ellos ponían a pastores y homosexuales en campos de concentración. Uh-huh. Y en el neomarxismo incluye toda minoridad, uh-huh, no solamente los que tienen minoridad de fondos, de capital, sino también en cuanto a sexualidad, etcétera.
Sí.
¿Hay alguna pregunta ahí?
Ante este contexto, ¿cuál sería el trabajo de la iglesia?
Buena pregunta.
Qué buena pregunta.
Sí.
Ante este escenario.
Yo creo que la iglesia ha hecho mucho y yo creo que debe seguir haciendo mucho para detener en cuanto puedan, influenciar en contra de legislación que impone esto en el sistema escolar, porque eso para mí es abuso sexual a niños. Y la Biblia dice que hemos de levantar la voz por los indefensos y no podremos decir luego, no sabíamos, porque el que pesa el corazón, ve, no vamos a poder decir, no sabíamos. Y la iglesia está haciendo eso mucho. He dado un par de conferencias ya con el congresista Alejandro Muñante en Perú, que está luchando fuerte en eso, y se ve eso. Pero creo que donde hay una laguna que hay que llenar es saber cómo enseñar esto, entenderlo a nivel de identidad. Identidad. La iglesia, lamentablemente, a veces somos anti-intelectuales. Y cuando no entendemos un sistema, lo interpretamos solamente a través del paradigma política, cuando ese es un movimiento filosófico antropológico, más que nada. Y en la iglesia, los jóvenes...
O sea, lo que vos hablaste ahora no fue política, fue
no filosofía. Fue política. Sí, el saber quiénes somos, cuál es mi identidad, porque si no sabemos, nuestros jóvenes saben eso. Esto es el falso dico también en lo que se encuentran los jóvenes en la iglesia hoy. Van a la universidad.
Es el tema, sí.
Y en la universidad les dan todo un... Mira, la comunidad transgénero, la comunidad LGBTQ, las mujeres han sido maltratados como una minoría. Hay injusticias. Y mira, con todo el sufrimiento en el mundo y los de la ultraderecha como Bautista en Cuba y otros que han robado y los corruptos de antes y la iglesia no hace nada para ayudar a la mujer, no hace nada, y nuestros jóvenes entran por el lado del activismo. Entonces queremos ver, aunque dicen al principio, pues aunque yo no estoy de acuerdo con todo lo LGBTQ, no quiero que los maltraten, y yo digo amén, no, pues son hechos de imagen de Dios. Pero dice, entonces yo voy a unirme y trabajar donde la iglesia no ha trabajado, porque los jóvenes están en su etapa revolucionaria. La Biblia habla de la fuerza de la juventud y también la belleza, la gracia de los de mayor de edad. Y en la etapa de la juventud son revolucionarios. Y en la iglesia los estamos domando. Y nunca hay que domar a los jóvenes. Si no tienen un monte, una montaña que conquistar, los vamos a perder. Entonces, ellos entran por el lado de sentimientos, de ayudar al prójimo, y no tienen toda la filosofía detrás de eso. Yo he dedicado mi vida enseñando a jóvenes en la iglesia la epistemología o la teoría del conocimiento, la lógica bíblica comparado con de Aristóteles, de Platón, el desarrollo del pensamiento occidental. Y uno dice, ¿los jóvenes no quieren eso? Deben ver, cuando los jóvenes les encanta eso. ¿Cómo pueden nuestros jóvenes servir de amar al prójimo en nuestra sociedad y a la vez distinguir entre el activismo que promueve esos movimientos y pueden amar a su prójimo, ayudar a aliviar el sufrimiento como expresión del evangelio, no para reemplazar el evangelio? Y yo creo que la iglesia tenemos que arrepentirnos de ser anti-intelectuales.
Acá pregunta sí, Diego Garcete, dice, ¿cómo trabajamos desde dentro los que ya vivimos aquí en Europa, porque desde Europa escribe, donde ya no encontramos con estas leyes? Ya hay leyes, ya existen leyes, ya nuestros hijos están siendo educados en esa forma en los colegios públicos, especialmente en España. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos vamos en contra de todo eso? ¿Cómo trabajamos desde adentro? Me imagino que desde la iglesia, ¿verdad? ¿Qué desafío tiene la iglesia en esos lugares? Porque como te dije acá, Paraguay, no lidiamos todavía con esas cuestiones porque es un país muy conservador.
Sí, de hecho, aunque, por ejemplo, en Paraguay no se vive tanto por presión política, pero sí se vive por medios de películas, de series. La ONU tiene su manera de entrar en todas las plataformas.
Tienes razón.
Y lo han hecho muy bien, ¿no?
Tienes razón.
Allí es donde, como iglesia, tenemos que no solo reaccionar a lo que está pasando, pero reevaluar la eclesiología. ¿Qué es la función de la iglesia? Y la iglesia ha de preparar a los padres para criar a sus hijos, no criar a los hijos por los padres. De darle recursos a los padres. Ahora, claro, hay clases de escuela dominical, clases de niños, pero eso es un suplemento, no es el principal. Y a veces los padres los llevan el domingo, les dan una hora ahí y luego van por 40 horas a la semana. No, van a deshacer en una hora el domingo en la mañana lo que están recibiendo por 30, 40 horas en la semana.
Ese es el tema, ese es el desafío, sí.
Y entonces, ¿quién tiene acceso a esos jóvenes? Los padres, no los pastores. Los padres tienen acceso a sus jóvenes toda la semana. Pero nos vendieron la idea de que es el trabajo del gobierno educar a mis hijos, es el trabajo del pastor salvar a mis hijos. Entonces, mi trabajo solamente es ir a trabajo y proveer económicamente. Y tenemos que reevaluar qué es la familia, la iglesia. Tenemos que preparar a los padres. Por eso escribo recursos desde para niños, para padres, y enseñamos que, por ejemplo, en nuestra casa no siempre estamos muy preparados para estas cosas. Y mi esposa y yo siempre tenemos reuniones familiares con nuestros 6 hijos desde chiquito. Y los sentamos y les hablo siempre del paradigma de dos reinos. El reino, el mundo siglo actual, y empatizamos con su lógica. Ok, la razón, no les digo, es que es del diablo. Pues claro, hay un príncipe de este mundo, pero con su punto de partido de que no pertenecen a Dios, que este mundo es lo único que tienen, por eso llegan a estas conclusiones. Ahora veamos del siglo venidero, Cristo, el reino de Cristo perpetuo, ¿no? Ahora hemos sido trasladados en Cristo, por eso el mundo piensa así y tienen dudas sobre identidad. Entonces, en vez de solamente reaccionar y ridiculizar a estos movimientos, a nuestros niños, por decirles, trato de explicar a su entendimiento y cómo esto es peligroso, es dañino, pero primero tienen que conocer a Cristo, ¿no? Yo no voy a un funerario y diciendo a la gente, mira cómo no respira. Pues a los muertos no pueden respirar, necesitan volver a nacer. Y entendiendo eso, los hijos cuando van a la universidad y ven todo diferente, por decir, no entran en shock. Porque dicen, esto es la lógica en la base que están usando ellos, pero yo sé cuál es la verdad y quiero ser luz. Lamentablemente, muchos de nuestros hijos no están preparados para eso. Y hay una alta tasa de hijos criados en la iglesia. Después de su primer año de universidad, ya no quieren ir a la iglesia. Sí, o llegan como pequeños activistas.
Hace un momento alguien preguntó cómo los cristianos pueden actuar o hacer frente a todo este pensamiento. Pero aquí alguien pregunta desde la perspectiva de la casa, las familias, los padres, cómo hacemos para estar preparados ante toda esta avalancha que hoy nuestros hijos están inmersos en ellos. Puntualmente, ella comenta de que su hija adolescente le dice, me gustan las mujeres. ¿Cómo yo puedo afrontar este tipo de desafíos a nivel familiar?
Una de las charlas que vamos a dar también va a ser eso, en la apologética.
Sí. Tiene que ir esta oyente y nuestros oyentes. Este viernes, ¿me repetís el horario?
Viernes 19:30 y el sábado a partir de la 1:30 de la tarde hasta la noche, pero hay que llamar al 202-714 a adquirir las adhesiones en la iglesia más que vencedores.
100.000 guaraníes la inversión, ¿eh?
Sí, 100.000 guaraníes que no es nada comparado con lo que se va a recibir. Justamente acá me está diciendo este hermano que es de Europa, que su sobrina de 5 años en el colegio, en la escuela, va y entra al baño y detrás de ella entra otro niño varón en el baño y no se le puede decir nada porque está prohibido, porque él tiene derecho a entrar donde él quiera. Uh-huh. Entonces, ¿cómo hago? Dice, bueno, lógicamente no podemos responder eso, ¿verdad? Pero fíjate lo que están lidiando. Yo tengo una hija de 5 años que entra al baño, hace pipí, pero resulta que un chico de 9, 10 años uh-huh. puede entrar como si fuese una nena, pues se autopercibe nena de esa edad. Uh-huh. Y bueno, está expuesta a abuso increíble que no haya sí. sentido
como. ¿Le parece al pastor que esta proliferación de la homosexualidad con la falta de una. Es a razón de una falta de verdadera hombría bíblica? Uh-huh. Es otra pregunta.
Sí, de hecho, nota en Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo empieza a hablar de las consecuencias de rechazar a lo que Dios se ha revelado acerca de sí mismo a través de la creación y la conciencia, porque en Romanos 2 luego dice que la ley es escrita en el corazón, Romanos 1 que Dios se ha revelado a través de la creación a todos, así que no tiene excusa. Pero luego dice que ellos no quieren glorificar a Dios ni quieren honrar a Dios. No quieren glorificar a Dios y no quieren agradecer a Dios. Por eso estos dos libros de niño y niña están enseñando a los niños a que agradecen a Dios que te hizo niño y niña y glorifica a Dios. Mm. Estoy tomando eso de Romanos 1. Porque luego dice el texto, el apóstol Pablo, queriendo ser sabios, se hicieron necios y su necio corazón fue entenebrecido, su mente fue envanecida. El pecado afecta la mente y el corazón. Eso se llaman en términos teológicos los efectos noéticos. Viene la palabra griega para mente. Y luego, fíjese lo que dice allí, porque voy a llegar a una respuesta a esto. El apóstol Pablo empieza a parafrasear a Génesis 1, creo 26, 27, por ahí. Porque Génesis 1 dice que Dios hizo al hombre y la mujer, varón y hembra, y luego los puso, los bendijo, los puso sobre los aves, animales terrestres,
la creación.
Lo que vive en el mar, lo que se arrastra sobre la tierra. Luego Pablo dice que el hombre no quiso glorificar a Dios, sino empezó a adorar a aves, animales terrestres y lo que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice que la hembra, aunque dice en la Reina Valera la mujer, no, es la palabra hembra, la misma de la Septuaginta o la versión griega del Antiguo Testamento que usaba Jesús en los apóstoles. Y Jesús cita la Septuaginta en Mateo 19, cuando le, 18, cuando le pregunta sobre el matrimonio. Y Pablo dice, entonces ya habló de los que Dios puso a la hembra, el hombre, en pacto matrimonial, los bendijo y los puso sobre esta lista de animales. Pablo dice que el hombre en su rebelión empieza a adorar a estos animales en vez de. Dios hizo al hombre su imagen y semejanza. El hombre hace una imagen a su propia semejanza, dice, está citando ahí. Y luego dice, la hembra cambia lo natural, que es varón, por hembra. Y el hombre hace lo mismo, cambia lo natural, que es hembra, por varón. Y usa las palabras varón y hembra en el griego, en vez de hombre y mujer. Mostrando que está citando Génesis 1, la versión griega, la Septuaginta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Finalmente, en la rebeldía, Dios nos entrega finalmente. Dios nos detiene y llega un momento donde nos entrega. Se llama el juicio del abandono. Cuando nos abandona nuestro pecado y corremos para deshacer el orden de la creación. En la creación, Dios los dice, multiplíquense después de bendecirlos. El vientre es un lugar de protección y nutrición, gran parte del rol de la mujer. Hoy dicen, el vientre debe ser el lugar de holocaustos. Dios hizo varón, hembra. Ahora dicen, no, tú decides si eres varón, hembra o una mezcla entre los dos. El matrimonio relacional y homosexual, que representa el pacto relacional heterosexual, que representa la heterorelación en el pacto de gracia con Cristo su iglesia, según Efesios 5, para la gloria de Cristo su iglesia. Mm. Y ahora dice, no, homo. Eso es el lado espiritual detrás de lo que estamos viendo, ¿no? Y ahora entró en la política como la tercera parte de la revolución sexual. La primera parte, es según Carl Truman, es psicologizar el yo. Que mi identidad está en mis sentimientos. Y eso fue Rousseau y el romanticismo. La segunda parte es sexualizar la psicología, que todo sentimiento se basa en el sexo. Eso es Freud. Y la tercera parte es formar grupos de identidad basado en sentimientos sexuales. Por eso hoy alguien dice soy lesbiana o soy gay, es como su identidad. Y legalizar, llevar eso a cambiar la legislación. Y es lo que estamos viendo hoy. Entonces, si nosotros solamente vemos a nivel de legislación, nos estamos perdiendo que todo se basa primero en quién soy yo. Entonces, el volver a decir quién soy yo.
Aquí una oyente pregunta, Pastor Owen y el Pastor Agüero. ¿Qué iglesia local en Asunción está trabajando con los padres y el gobierno para nuevas leyes en contra de esta ideología que en realidad es solo una idea? Para que apoyemos, dice María. Y por favor, que este pastor tan brillante, esta visita, nos oriente cómo activar como padres con nuestras iglesias, dice esta.
Bueno, muy buena pregunta. Ahora, yo no sé si hay una iglesia, pero hay miembros de distintas iglesias que se están trabajando mucho ese tema. Dania Ríos, creo que es el CFA Ciudad del Este. Sí. Está el pastor Miguel Ortigosa, que es el CFA. Sí. Hay otros pastores también de otras denominaciones que están trabajando, no me viene en mente de todos ellos, ¿verdad? Pero más que una iglesia que tiene la bandera, son hermanos en la fe de distintas congregaciones que se están uniendo y trabajando. También en el sector de los católicos romanos hay muchos que se están poniendo en ese aspecto, y creo que tienen más fuerza inclusive que los evangélicos, en el sentido de que ellos tienen más intelectuales, más pensadores, bueno, son mucho más también, ¿verdad? Pero en esta causa estamos todos juntos.
¿Pueden decir el nombre del pastor con quien están hablando? Él es Joe Owen.
Sí. ¿Dónde te pueden encontrar, pastor? ¿En las redes, por ejemplo?
Estoy aún aprendiendo a manejar redes. Soy medio un nerd.
Es fundamental que tenga, pastor.
Sí, pero sí tengo. El Joe Owen en Facebook, en Instagram, en X, en Twitter.
Sí.
Y también la página Respuestas en Génesis.
Bueno, hay Respuesta en Génesis, creo que está muchísima información. Busquen Respuesta en Génesis. ¿Sí?
Adela dice, yo oré más de 25 años por mis hijos para que dejen el vicio y hoy estoy agradeciendo a Dios. Ya para él no hay nada imposible. Carlos dice, excelente expositor, actualizado, contemporáneo, pero sobre todo veraz. Rubén Quiñones dice, bendiciones, gracias por esta visita, es bueno hacer apologética. Más mensajes por aquí en el WhatsApp y después seguramente tendrás algunos también, Emilio. Gracias por responder y orientarnos, necesitamos activar juntos, Padre, Iglesia. Muy bien, qué bendición, qué importante el tema del pastor. Si me podrían pasar otra vez el título de su libro para matrimonio, por favor. Lo tengo aquí, es el libro Ama a tu esposa como Cristo a la iglesia. ¿Lo encuentran en Reflexión?
En Reflexión, ¿verdad? Sí, Reflexión. Si lo tenemos ahora todo, vamos a tener más adelante también. Y el libro El Marxismo Cultural también, que dice El Evangelio según Marx. Eso también, vamos a estar teniendo en Reflexión.
Esta es un oyente desde Caaguazú, César Maldonado, les envía un saludo. Bendiciones para el pastor. ¿Cómo podría ayudarle yo a mi sobrino que es adolescente y tiene formas afeminadas? Si bien no hablo aún de gustos, ya que no habla aún de estas cosas, pero sé que si llegara a expresar tendría el apoyo de sus padres, ya que no son cristianos y creen que deben ser libres en elección. Pero el que pregunta es un cristiano que está interesado en el sobrino y dice él cómo puede ayudar.
Justamente acá la influencia de las redes, ¿verdad? Y dice acá una compañera, mi hija de 8 años, le comenta que a ella le gustan las niñas y que tiene novia, incluso que está enamorada de niñas más grandes. Eso es un fenómeno que estamos viviendo ahora más que nunca, pastor. Sí. Niños, niñas que dicen, no soy no binaria, es decir, tiene 12 años. ¿De dónde quitó? De las redes sociales, de los influencers, de las películas. Sin duda alguna, porque no puede ser por otro lado, ¿verdad? Antes no había estas cosas, ahora sí.
¿Han notado que desde se vuelven a abrir los colegios después de la pandemia, eso se ha vuelto viral?
Sí.
Antes era mucho más escaso ver eso. Es porque durante la pandemia, los grupos de interés especial, mientras que todos estaban encerrados en sus casas, mirando para otro lado, lo metieron en todas las películas, series, colegios a nivel de... De gobierno. Los Estados Unidos envió millones de dólares a Perú para hacer un libro de cómicos de transgénero. Todos esos movimientos, la ONU aprovechó, hizo anuncios de la televisión y los niños ahora. Ahora, ¿cuántos niños? Yo como mi niñez, wow, estaba confundido sobre todo. A veces yo creía que era Superman, el otro que era de lucha libre. ¿Cuánto daño se hace a un niño si el padre dice como, tal como te sientes? Porque ven, eso es otra vez de Jean Possart. Sí. No nace sino algo en tu existencia, lo vas haciendo. Y yo dedico mucho en el libro Autonomía Sexual en el Mundo Postmoderno sobre el lado pastoral también, de cómo acercarse a esos jóvenes, especialmente en el caso de la sobrina, creo.
El sobrino.
Que en el cual sus padres apoyarían, el sobrino, perdón. Es número uno, y doy punto por punto en el libro. Número uno, el evangelio, el evangelio, el evangelio. Quédate enfocado en el evangelio y identifícate con su pecado, ¿no? Les hablo también de mi testimonio, de lo vil, de lo y cómo el Señor me rescató, me dio esperanza. Porque si no, nada más decir, el mensaje a ese joven es: cambie tu comportamiento para ser más agradable a Dios. No hay ningún comportamiento que te hace más agradable a Dios. Uh-huh. Sin la fe es imposible agradar a Dios. El hombre carnal no puede agradar a Dios, dicen las Escrituras. Uh-huh. Entonces es enfocar en el evangelio, no en un pecado en específico, ¿no? Uh-huh. Sino en nuestro estado pecaminoso. Y ahora, si uno empieza, si uno luego recibe el evangelio, es empezar a enseñar identidad según la Biblia, que es la hombría bíblica, que es la feminidad bíblica, porque es esencia a existencia. Yo fui hecho, yo tengo un creador y un padre, no soy un huérfano bastardo de la evolución, de haber... ¿Quién es mi dueño? Si yo mismo, si la naturaleza, madre, Dios, madre tierra.
Qué lindo.
Y empezar de allí a no escandalizarnos, ¿no? La sociedad puede influenciar. El pecado ya estuvo en el corazón de todos esos jóvenes, como nosotros. Y la sociedad como abre presas a que se expresa el pecado que ya está en el corazón. Y hoy está de moda. Eres héroe en el colegio si eres transgénero o homosexual.
Interesante. Antes queríamos ser héroes. Sí. Yo por lo que quería ser increíble Hulk. Porque como yo era tan flaco, quería parecer más Lou Ferrigno y rompía todas mis remeras, ¿verdad? Y algunos Superman y otros Batman. Porque es lo que consumíamos, ¿verdad? Y hoy en día la gente quiere ser no binaria, se autopercibe queer, lo que fuera, porque es lo que consume.
¿Cómo?
Bueno, pastor, me quedan muy poco tiempo ya, unos minutos nomás. Yo vuelvo a insistir, acá la gente está escribiendo a full, pero vuelvo a insistir, este congreso donde va a estar el pastor Joe Owen, el pastor Valdebenito, que es chileno, que también estuvo el año pasado, vamos a hablar de... algunos temas, ¿te acuerdas? El origen de las razas.
Sí.
¿Tus temas cuáles son, pastor, para invitar una última antes de terminar el programa?
Sí, el Arturo Valdebenito va a hablar desde las migraciones históricas, la genética, sobre por qué nos vemos diferentes si todos venimos de Adán y Eva.
Claro, porque hay rubio, morocho, ojo estirado.
Sí, y muy fascinante. También sobre la consejería bíblica, la apologética, la defensa, cómo se usa en mano a mano. Yo voy a hablar, si os quiere, sobre el movimiento creciente cristiano gay que usan la misma Biblia para promover que Jesús es pro
teología queer, se le dice
la teología queer cristiano gay. Y también sobre la identidad en el marxismo, un poco lo que hablamos aquí, varios tópicos así. Y mira, les digo esto, es impresionante estar en conferencias y ver cómo la gente se les... Muchos dicen, hoy no, denos un tópico en cómo sentirnos más felices cada día. No, y se cansan de eso. En cuanto hables de eso, tú ves que tienen años preocupados, a veces tratando de ignorar esos problemas, se intimidan, les das respuestas y dicen ya. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, no respuestas en Génesis. Hemos de edificar a la iglesia, preparar. Y también para aquellos que no son creyentes o con dudas, es bueno que van al evento y escuchen también.
Y hagan preguntas. Bueno,
esto se va a llenar, pastor.
Y el domingo que viene, repito esto en Malicio, perdón. Hoy va a estar el pastor Owen hablando sobre el tema de la ira que destruye el amor en el matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. El viernes arranca el congreso, sí, 7:30 de la noche, sí. Y el sábado de la 1:30 hasta la noche, las 9 de la noche, ¿verdad? Eso tiene un costo de 100.000 guaraní. Hay que llamar al 200-2714, Iglesia Más Que Vencedores, averiguar y también ir a buscar directamente ya ahí las entradas. Tenemos todavía, ¿verdad? Porque es cupo limitado por el espacio que tenemos. Claro. El domingo va a estar a la mañana los dos cultos, a las 8 y las 10 y cuarto, el pastor Joe Owen, creo. Uh-huh. Y a la tarde va a estar el pastor Valdebenito. Van a hablar de distintos temas, ya un mensaje pastoral. Ya. Es entrada libre y gratuita porque es un culto normal el domingo, por ahí si algunos hermanos quieren ir a ver, ¿verdad?
Muy bien.
Bueno, y eso es todo, Liceo. Tenemos un adelanto de la predica.
Tenemos el adelanto, sí. Vamos.
Por
favor,
un ratito para despedirnos. Sí.
Bueno, brillante lo doy, pastor Emilio.
Bueno, gracias, Liceo. Y bueno, estamos firmes y nos vemos entonces en el congreso todo este fin de semana.
Si Dios permite.
Gracias, pastor.
A ustedes, gracias por la oportunidad.
Dios les bendiga.
Seguimos.